Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 5, comenzando a partir del versículo 1. La palabra de Dios dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos juntos a Dios en oración. Señor, prestamos atención a tu santa palabra. Nosotros somos polvo. Nosotros somos criaturas completamente dependiendo de ti para nuestra existencia. Es tan fácil para nosotros no realizar la gravedad de las situaciones que muchas veces vivimos. Y ese es el caso cuando abrimos tu palabra juntos. Estos son momentos serios en el que estamos delante de la palabra de un Dios santo. Yo oro, Señor, que tú nos permitas tener un sentido de ello, que al escuchar esta noche podamos poner a un lado cosas que no importan y poner nuestra atención completa a ti. Y como se nos recordó esta mañana, que nosotros podamos anhelar, desear que tú obres en nosotros de tal manera que tengamos justicia práctica, la justicia que nos has dado como un don, que tú nos des un deseo cada día mayor que de buscar aquello que tú amas, de buscar aquello que comparte o que está acorde a la vida de adoración y con el día que pronto vendrá. Ayúdanos a vivir hoy a la luz de la eternidad y que trates con nuestros corazones al pensar en esta cualidad de la misericordia. Y te daremos a ti la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cada tesoro que existe en este mundo posee unas cualidades únicas de ese tesoro, cualidades que lo distinguen del el tesoro genuino de aquello que lo quiere imitar. Las joyas han sido imitadas, el dinero ha sido imitado también, obras de arte han sido falsificadas. No hay nada que tenga un valor real en este mundo que alguien no haya tratado de falsificarlo para engañar a otros y enriquecerse a ellos mismos. Y en cada caso, hay personas que conocen o que pueden distinguir lo real de la imitación y pueden identificar la diferencia. Porque el artículo genuino posee cualidades que no pueden ser perfectamente reproducidas. Reconocemos en estas bienaventuranzas, nos encontramos con las joyas de la conversión, nos encontramos con la obra de arte de Dios. Estos son los tesoros de carácter que la gracia de Dios ha impartido a las personas que Él ha salvado. Hay un gran enemigo de nuestras almas, el diablo. Él falsifica todo. Él es un engañador y un mentiroso, y a él encanta engañar a personas que están espiritualmente en bancarrota, de tal manera que ellos están contentos con lo falsificado y no se encuentran con lo real. Y él no solo los engaña de tal manera que ellos están contentos con la falsedad, sino que se glorían en lo que no es real. Imaginémonos, por ejemplo, en el mundo temporal, la vergüenza de desplegar públicamente una pieza de arte y hacer una recepción para ello, y luego que un experto te haga a un lado y te diga, eso no es real, eso no es una verdadera obra de arte, y esa es la razón por lo que no es. Y ellos pueden identificar que esto es algo falso. En Mateo capítulo 7 describe algo, capítulo 5 al 7, describe Jesús a personas que han dicho toda su vida que lo conocen a Él y que pueden decir cosas en su vida que creen, que aclaran que le pertenecían a Él. Han hecho milagros en su nombre, predicaron en su nombre, hicieron muchas cosas, muchas obras en su nombre. Y luego van a escuchar de aquel que examina a los vivos y a los muertos. Van a escuchar de Él. Nunca os conocí apartados de mí. No es que tenías algo real y lo perdiste. Nunca tuviste algo real. Ese es el trabajo del diablo: engañar, mentir, destruir, condenar. Estas bienaventuranzas, cuando son consideradas cuidadosamente y en sucesión, hablan de lo que tiene que ver con la salvación. No solo nos prueban, sino que nos guarda del engaño. Si tú genuinamente quieres saber si tienes vida eterna y tú examinas estas bienaventuranzas cuidadosamente, honestamente, en sucesión, será aparente si tú le perteneces al reino de los cielos o no. Como les dije ya más de una vez, estas cualidades existen juntas, no deben ser separadas. Hablan a una sola voz, como la obra de gracia de Dios en la vida de las personas que Él salva. Parece haber una naturaleza telescópica, y si no estás de acuerdo con eso, puedes decir que funcionan unánimemente. Donde tienes pobreza de espíritu, tendrás llanto. Donde tienes pobreza de espíritu y llanto, tendrás mansedumbre. Y donde tienes mansedumbre, tendrás hambre y sed de justicia. Estas cosas existen juntos. Y donde hay hambre y sed de justicia, te vas a encontrar con personas que son misericordiosas. Y esta noche explicaré por qué es el caso. Consideraremos esta noche esta cualidad: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cinco cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es, quiero que recuerden que la misericordia de Dios nos llevó a la salvación en Jesucristo. La misericordia de Dios nos llevó a la salvación en Jesucristo. Estoy hablando de nuestro sendero hacia Jesucristo, el curso que nos llevó al día en que recibimos el Evangelio y fuimos convertidos. Muchas veces, cuando pensamos en la misericordia de Dios a nosotros en la salvación, pensamos en el día de la conversión. Pero no pensamos lo suficiente en cómo es que nos encontramos con la misericordia de Dios en todo el camino hasta llegar al día de nuestra salvación. ¿Cuántas bondades recibimos de Dios cuando aún estábamos en enemistad espiritual con Él. La paciencia que Él demostró para con nosotros, cuando por nuestra naturaleza merecíamos su ira. Se nos olvida de cómo Dios orquestó todo. El camino que nos llevó a encontrarnos con el Evangelio, las circunstancias que tuvieron que darse en nuestra vida, que un día nos encontraríamos con el mensaje del Evangelio y el poder de Dios, como escuchamos esta mañana, y ser transformados por ese encuentro con nuestro Dios a través del mensaje del Evangelio que se nos trajo. Se nos olvidan las personas que Dios puso en nuestra vida, que oraron por nosotros, que nos trajeron el Evangelio, que demostraron el Evangelio. Pienso en mi propia vida. Mi papá y mi mamá que me enseñaron a orar cuando era un niño pequeño. Mis padres no estaban caminando con el Señor. Yo no creo que ninguno de mis padres hayan sido convertidos en ese momento, pero yo recuerdo las oraciones. Y yo oro que el Señor guarde mi alma y que el Señor tome mi alma si fuera a morir esta noche. Y en esa oración de niño, yo puedo decirles que yo recuerdo estar en mi cama en la noche y preguntarme, ¿a dónde estaré cuando yo muera? Una conciencia de Dios, una conciencia de tener que estar en paz con Dios, como niño, con una oración de niño. De padres que quizás no conocían a Jesús en ese momento. Mi mamá tal vez, mi papá definitivamente no. Pero Dios usó eso. Pienso cómo yo, estando perdido, Dios me guardó de ciertas formas de pecado que hubieran tenido consecuencias por el resto de mi vida, aún más allá de los múltiples pecados que sí cometí. ¿Cuánto más pude haber hecho en cuanto a la maldad se refiere? ¿Y cómo pude haberme dañado? Pero en su gracia, Él me restringió y me guardó de esas cosas. Pienso en cómo Dios preservó mi vida, mi existencia misma. Hubieron momentos en mi vida donde pude haber muerto y no morí. Dios me preservó hasta el día en que Él me salvaría. Pienso en la gracia de Dios, de mis padres y pertenecer a un hogar que me cuidaban y que eran cariñosos conmigo. Lo que les estoy diciendo, no solo me encontré con la misericordia de Dios cuando fui salvo, yo me encontré con la misericordia de Dios desde el día que nací. Y eso es cierto de ti. ¿Cómo es que Dios ha sido misericordioso con nosotros desde el día en que nacimos y su misericordia nos llevó al día de salvación en Cristo Jesús? La gracia antes de la gracia, misericordia antes de la misericordia, bondad antes de la bondad eterna. Eso es lo que tú y yo conocimos de la mano de nuestro Dios. En segundo lugar, recordamos que la misericordia de Dios explica nuestra salvación en Jesucristo. No solo fuimos llevados al día de salvación por la misericordia de Dios, sino que el día de salvación sabemos que esa fue la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pero la misericordia es como la mano de la gracia. Es Dios teniendo lástima, una lástima amorosa hacia las personas que Él salva. La gracia de Dios dice que el favor de Dios fue inmerecido y que fue una obra de Dios que expresa amor. Paciencia para con nosotros, bondad para con nosotros, calidez para con nosotros. Misericordia en versículo 5. Es estar preocupado por alguien que está en necesidad, tener compasión. Estábamos en necesidad muy grande y Dios se preocupó de nosotros. Tuvo compasión de nosotros. Él tuvo lástima de nosotros en nuestro estado. Esa palabra se usa en la Septuaginta para una palabra hebrea que se traduce como lleno de gracia o como lástima, compasión. Es la misma palabra que se usa en el Evangelio para describir a las personas que estaban adoloridas y que estaban pidiéndole ayuda al Señor Jesucristo, Mateo 9:27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús utilizó esta palabra para describir la misericordia que Dios tuvo de un hombre. Marcos 5:18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es la razón por la que nuestra salvación no solo se describe por la palabra gracia, sino también se describe por la palabra misericordia. Dios tuvo compasión de nosotros, nos amó y nos salvó. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, sino por su misericordia. Efesios capítulo 2, pero Dios siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos hizo vivir en Cristo Jesús, rico en misericordia. Primera de Pedro 2:10. No habíamos recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pablo, hablando de su propio ministerio y cómo Dios había sido misericordioso de él, dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cuán clemente, cuán paciente fue Jesús conmigo, dice Pablo. Cuánta misericordia se me mostró a mí. Romanos 11:30. Disobedient to God, but now have received mercy. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Como gentiles, la razón por la que nosotros ahora somos salvos y es por el plan de Dios de salvación que involucraba la desobediencia de los judíos y misericordia para los gentiles. Ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Un día, cuando Dios haya salvado a todo judío que Él va a salvar, cada persona gentil que Él va a salvar, habrá ahí la palabra misericordia. Misericordia para todos. Y esto es algo soberano. No es que podamos decir, yo te doy gracias, Señor, que no soy como otros. Yo entiendo por qué tú muestras misericordia a mí. No, nadie se merece esto, pero eso es misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos según nuestras obras, sino que nos da lo que no merecemos. Y eso es su amor y su aceptación, el perdón de nuestros pecados por la sangre de su Hijo. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Estás tú maravillado de que Dios tuvo misericordia de ti? Tú sabes, tú conoces a su Hijo, ¿por qué? Por el amor soberano de Dios. Así que la misericordia de Dios nos llevó al día en que íbamos a ser salvos y la misericordia de Dios explica nuestra salvación. ¿Por qué pudimos escuchar el Evangelio con entendimiento y Dios me dio fe? Esa es una expresión no solo de la gracia de Dios, sino gracia en acción. Su misericordia, su amor que tuvo lástima para conmigo. En tercer lugar, podemos saber esto de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios sigue a aquellos que han sido salvos por Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación se explica por la misericordia, incluyendo lo que se tuvo que hacer para salvarnos. La misericordia de Dios explica la encarnación. ¿Por qué el Hijo de Dios vino del cielo a la tierra? No porque lo merecíamos y no porque Dios necesitaba hacerlo. Dios no necesita nada. Él no necesitaba salvarnos. Así que el plan de Dios habla de la misericordia de Dios y la ejecución de ello. Que el Hijo Eterno de Dios viniera al mundo. Esa es la misericordia de Dios. El hecho de que la vida del Hijo de Dios vivió una vida perfecta en este mundo y sufrió y entregó su vida por las ovejas, eso es misericordia, eso es amor para con nosotros. La Biblia dice que los amó hasta el final. La misericordia de Dios desplegada en la vida de Jesucristo. La misericordia de Dios explica su muerte sustitutiva en la cruz. Podemos reconocer la gravedad de esto que pertenece a la salvación cuando vemos al Hijo de Dios sudando como gotas de sangre. Si hubiera otra manera, pasa esta copa de mí, y Él fue a la cruz para salvarnos. Esa es la misericordia de Dios en su Hijo. Y ahora Dios, el don de que Jesús ascendiera y nos enviara al Espíritu Santo para consolarnos, y ahora conocemos la misericordia de Dios de una manera muy personal. Cada día que vivimos nuestra vida. Así que deberíamos poder reconocer que la misericordia que nos llevó a la salvación, la misericordia con la que nos encontramos en la salvación, ahora nos sigue por el resto de nuestra vida hasta la eternidad. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo seremos para siempre trofeos de la gracia que no se puede medir de Dios para con los pecadores, de la riqueza increíble y superabundante de Dios. Apocalipsis 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. El Salmo 36:5 dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta los cielos llega tu misericordia. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo sé, amados, que todos podemos tener dificultades y que todos tenemos, nos sentimos desmotivados y a veces se siente que las tormentas están sobre nuestra vida y si pudiéramos ver las cosas como son realmente y reconoceríamos que somos recibidores, receptores de una misericordia increíble cada día. Así que quiero preguntarte, ¿tomaste nota de la misericordia de Dios para contigo este día? ¿Te levantaste este día como Lamentaciones dice y te encontraste con la misericordia nueva de Dios y reconoces esa misericordia y le das gracias a Dios por esa misericordia? ¿Sabes que tú puedes escapar esas misericordias? Aún en nuestras dificultades y en los momentos de mayor dolor en nuestra vida, aún ahí hay bondad de Dios. Si tomas tiempo para notarlas, si puedes abrir tus ojos y verlas, y tú y yo, habiendo sido salvos por Dios en misericordia, ahora somos destinados a la misericordia todos los días de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Lo que nos lleva a la cuarta cosa que podemos decir: la misericordia de Dios instruye a aquellos que han sido salvos por Jesucristo. Nos lleva a Jesucristo, nos salva en Cristo, nos busca en Cristo por el resto de del tiempo y la eternidad, y por lo tanto nos instruye a aquellos que han sido salvos por Jesucristo, nos enseña. Y la enseñanza que recibimos puede ser en forma de una pregunta. Si quieres saber qué es lo que la misericordia te enseña, ¿cómo es que yo, que he recibido tal misericordia de Dios, no sentir compasión, lástima, amor a otros y no demostrar? Habiendo recibido tal misericordia, ¿ahora no soy ahora yo enseñado a ser misericordioso hacia con otros? Pedro se acercó a Jesús en una ocasión y preguntándole algo que él, según él, era generoso de parte de él. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? El estándar rabínico estaba añadiéndole una más al estándar rabínico, hasta siete. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Acaso no es una gran tristeza ver a un siervo, consiervo, que dice que Dios lo ha perdonado todos sus pecados, luego tratar de tener otro consiervo de la garganta y decirle, yo no te voy a perdonar hasta que tú pagues todo. Estoy hablando espiritualmente, no financieramente. Que todos tus pecados te son perdonados, ¿y a qué costo? ¿Qué hiciste tú para merecértelo? O una deuda que nunca pudiste haber pagado. Y todo fue perdonado, todo. ¿Y ahora rehusamos perdonar a otros? ¿No puedes ver qué tan fuera de orden está eso con respecto a la misericordia? Si la misericordia ha sido recibida, ¿acaso no nos instruye a que extendamos esa misericordia a otros y estar llenos de paciencia y de compasión y amor? Ese amor que tiene lástima de otros. Lo que me lleva al quinto punto, y este es mi punto principal, dado cómo se nos da el versículo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué caracteriza a aquellos que pertenecen al reino de los cielos? No solo se nos ha extendido misericordia, sabemos esto, sino que ellos son misericordiosos. Este es el quinto punto. La misericordia de Dios identifica a aquellos que han sido salvos por Jesucristo. Guardados por la misericordia hasta el día que lo salvó, entregados por la misericordia hasta que el Señor, cuando el Señor lo salvó, en misericordia todos los días de su vida, instruidos por la misericordia de ser misericordiosos a otros, ¿acaso nosotros no vamos a ser caracterizados por la misericordia? ¿Qué dice algo de una persona que no puede mostrar misericordia? ¿Qué dice de esa persona que no perdonará? ¿Qué dice de alguien que no puede tener compasión ni paciencia? Dice que están alejados de la misericordia de Dios. No entienden la misericordia de Dios. Porque si tú entendieras la misericordia de Dios para contigo, no pudieras hacer otra cosa más que dar misericordia a otros. Estás alejado de la misericordia de Dios o se te ha olvidado. En cuyo caso tu padre te ama lo suficiente para recordarte nuevamente tu necesidad de la misericordia de Dios hasta que tú aprendas a demostrar misericordia. Habiendo recibido misericordia, ahora demostramos misericordia. Las personas que han recibido la misericordia de Dios son misericordiosas. No me gusta que tengo que clarificar esto, pero en el mundo en el que vivimos tengo que hacer esto. La misericordia no es comprometer la verdad. No se olvida de la verdad de Dios. Entiende que no vas a ser más amoroso hacia otra persona que dándoles la verdad. Pero lo que existe es una fortaleza que también es cálida. Es un entendimiento que las personas con las que estamos tratando son pecadores como nosotros. Pecadores aún no reconciliados con su Creador, o pecadores que han sido redimidos, reconciliados, pero aún batallando con la carne. Pero aún, en cualquiera de los casos, hay una paciencia y compasión ahí. Porque no puedes conocerte a ti mismo y no entender que Dios tiene paciencia contigo. Y por lo tanto, tú tienes que tener paciencia con otros. ¿Cómo demostramos esta misericordia? Se demuestra de una variedad de formas. Quiero darles algunos ejemplos de cómo se demuestra la misericordia si conocemos la misericordia de Dios. Demostramos la misericordia de Dios por el evangelismo. Habiendo recibido la misericordia de la salvación, ¿acaso no estamos preocupados por la condición espiritual tan pobre de los pecadores alrededor nuestro que no conocen a Cristo? Algo está malo en nuestro pensamiento cuando nos encontramos no deseando reconciliación de las personas perdidas para con Dios. ¿Deseas tú eso? ¿Ves al mundo a tu alrededor y lo ves como un campo misionero? ¿Como un evangelista? Misericordia demostrada por evangelismo, la misericordia demostrada por cómo tratamos a otros en nuestras relaciones. Como dije, la misericordia no es débil, pero no es legalista tampoco. No está lista para castigar cada falla. Si Dios nos tratara conforme a nuestras iniquidades, la Biblia dice, ¿quién entonces permanecería en pie? Tú sabes cuál es la respuesta. Nadie. Nadie. El libro de Santiago dice que todos caemos de muchas maneras. Dios ha tenido paciencia contigo este día. Paciencia conmigo este día. Por lo tanto, si tú entiendes esto, tendrás una paciencia santa para con otros. La misericordia se demuestra por cómo restauramos a otros cuando han pecado. ¿Sentimos que estamos encima de ellos? Mientras pecan y ahora buscan el perdón de Dios y buscan la restauración en la iglesia de Dios, ¿sentimos que estamos en una posición más alta que ellos? ¿O decimos lo que el libro de Gálatas nos dice, que nos corrigimos unos a otros con gentileza, considerándonos a nosotros mismos? Cuando tienes un hermano o hermana en Cristo que han caído, nosotros somos capaces de caer de la misma manera. Así que lo que hacemos es que nos amamos lo suficiente para ayudarnos en esta batalla que todos tenemos en contra del pecado. Y cuando alguien ha caído, los restauramos en un espíritu de gentileza y de humildad, llorando con ellos y por ellos con respecto al pecado, sujetos al Señoría de Cristo. Estas cosas están presentes mientras nos estamos restaurando unos a otros cuando alguien ha fallado. Te vas a encontrar con alguien, y sobre todo en el ministerio pastoral, te vas a encontrar con alguien que no solo está quebrantado sobre su pecado, sino que están cerca de un tiempo de un tipo de dolor que los va a dañar. El apóstol advirtió a los corintios que no estuvieran ignorante de las maquinaciones del diablo. Nosotros nos motivamos unos a otros con el conocimiento de que cuando el pecado ha sido confesado y arrepentido, tú estás dando evidencia que le pertenece a Jesucristo, lo que quiere decir que tus pecados son perdonados. Ahora levántate, caminemos juntos. Somos instrumentos de esperanza y de restauración. Sí, hay un camino para salir de esa falla y hay cierta disciplina que hay que hacer. Pero cuando alguien falle y se encuentran contigo, ¿se encontrarán con esperanza? Con la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. Misericordia se demuestra en compasión y en bondad. La misericordia de Dios no es fría. Y la misericordia también se demuestra por un tipo de lealtad santa. El amor fiel de Dios, esa es la misericordia de Dios. Dios teniendo compasión de su pueblo, aun cuando ellos se equivocan en todo. Deseando Dios algo mejor para ellos de lo que ellos desean para ellos mismos. Debemos amarnos unos a otros de tal manera que no nos soltamos unos a otros. Y de esa manera expresamos la misericordia de Dios. Necesitamos amarnos unos a otros lealmente, fielmente. ¿Qué tipo de misericordia es esta? Esa es una misericordia sobrenatural. Solo se puede encontrar en las vidas redimidas, es el fruto de salvación. Así que esta bienaventuranza, como las otras, muestran la genuinidad de tu fe. Lo que tú llamas la fe cristiana en tu vida, ¿es acaso humilde? ¿Llora por el pecado? ¿Es alguien que aprende a los pies de Jesús? ¿Deseas complacer a Dios en todo? ¿Y reconoce cuán bueno ha sido Dios contigo? De tal manera que tú anhelas ser un instrumento de bondad para con otros. Se nos recuerda una vez más que la vida cristiana surge de lo interno a lo externo. El cristianismo comienza con ser y se expresa en acciones por quién Dios nos ha hecho. Así que cada una de estas bienaventuranzas es una prueba poderosa para preguntarme, ¿acaso soy yo cristiano? Esta es la obra de arte de Dios, las joyas de la salvación. Satanás trata de falsificar esto y engañar a los perdidos. Cuando tú examinas tu vida, tú puedes decir, alabado sea Dios, porque tú me has enseñado esto y tú me estás enseñando esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia ahora y para siempre. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, cada una de estas bienaventuranzas nos reta. Cada una nos apunta a la necesidad que tenemos y que teníamos de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros en tu Hijo, en nuestro estado natural. Estas cosas faltaban. Y ahora, debido a tu obra en nuestro corazón, por eso es que estas personas se describen como bienaventurados. Estas cosas han sido hechas. Nos has mostrado quiénes somos, conforme a nuestra propia justicia. Nos has causado un llanto por nuestro pecado en contra tuyo y hemos estado ahora dispuestos a recibir el yugo de Cristo y nos has llamado a tener hambre y sed de justicia, que es un don comprado por la sangre de tu Hijo. Y nos has enseñado cuán inestimable es tu misericordia que hemos recibido. Así que, Señor, enséñanos a ser misericordiosos para con otros de una manera que refleje la fuerza del amor y la paciencia del amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.